¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
Fly me to the moon. Let me play.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for.
Hoy en El Viajero Accidental en Radio Viajera nos vamos a Galicia para hablar de un tema que conjuga viajes, aventuras, literatura, grandes proyectos empresariales y también la acción depredadora humana. Hoy vamos a hablar de la pesca de la ballena en España y más concretamente en Galicia. Un tema muy desconocido en nuestro país y en el que, sin embargo, España siempre ha sido protagonista. Para ello tenemos a Álex Aguilar, catedrático del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. Álex nos hablará de la pesca de la ballena a través de la historia y varias cosas más.
Y en el programa de hoy hablaremos también con José Martínez Cedeira, de la ONG Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Mariños, sobre cómo se ha avanzado en la protección de las ballenas y los cetáceos en general en Galicia y de lo que se sigue haciendo hoy en día. Es un episodio de viajes, aventura e historia que os va a sorprender, viajeros accidentales en Radio Viajera. Vámonos ya a hablar sobre los animales más grandes de la Tierra.
You are all I long for, all I worship.
En este episodio del Viajero Accidental, en Radio Viajera, vamos a hablar de la caza de la ballena en España. Sí, aunque sorprenda a muchos, la caza de la ballena tiene una larga tradición en nuestro país y de hecho se llevó a cabo hasta hace no mucho. De este tema, viajero hasta la médula, vamos a hablar con un viajero también empedernido, Álex Aguilar, catedrático del Departamento de Biología Animal y miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. Y dentro de este comité, uno de los 5 miembros de los paneles de expertos que supervisan la pesca ballenera actual de Japón e Islandia. Es director del Grupo de Investigación de Grandes Vertebrados Marinos de la Universidad de Barcelona y pionero en España en la investigación sobre el impacto de agentes químicos contaminantes en los ecosistemas marinos y en la conservación de los mamíferos marinos. Ha organizado numerosos proyectos de colaboración internacionales. Hola Álex, encantado de tenerte en este episodio del Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y muchísimas gracias por haber invitado y bueno, hola a todo el mundo.
En primer lugar, Álex, cuéntanos sobre ti, lo que haces, dónde vives y sobre todo, ¿por qué las ballenas?
Bueno, mira, yo vivo en Barcelona, soy profesor de la Universidad de Barcelona y las ballenas, pues mira, las ballenas, yo empecé a trabajar con ballenas hace aproximadamente unos 40 años y fue un poco accidental también. Yo quería ser biólogo marino, me gustaba mucho el mar, incluso en algún momento había pensado en ser marino y luego me decanté más por la biología, pero quería trabajar con biología marina y en una ocasión, por un azar del destino, pasé por una factoría ballenera Y lo que vi allá me dejó absolutamente admirado. O sea, era para un biólogo aquello era un espectáculo extraordinario. Yo nunca había visto una ballena hasta entonces. Y claro, una ballena pues tiene una magnitud, unas dimensiones, unas características extraordinarias. Me dejaron absolutamente, como he dicho, admirado. Y entonces, bueno, pedí un poco, pregunté allá mismo si era posible, digamos, hacer algún trabajo, como biólogo, era estudiante entonces todavía, y bueno, me dijo que yo sí quería ir por allá y tomar algunos datos o muestras, que era bienvenido. Y así empecé, un poco por casualidad. Al mismo tiempo, aquello en España no a nadie le interesaba desde un punto de vista científico, ¿no? Y entonces yo comencé a trabajar en proyectos como biólogo relacionados con aspectos de contaminación, pero con contaminación en humanos, o sea, que no tenía nada que ver. Pero adquirí un bagaje de conocimiento de contaminación, en efecto, en toxicología, y entonces, pues, mis primeros estudios fueron precisamente aplicar, digamos, estos estudios de toxicología a las ballenas. Pero me continuaba interesando, quería comprender, digamos, la biología de aquellos animales y, además, como eran objeto de una pesca. Una gran pregunta que había era cuál era el impacto de la pesca en aquellos animales, en sus poblaciones, y si aquello era sostenible o no era sostenible. Y entonces mi investigación poco a poco se orientó en ese sentido.
Muy bien. Como decíamos en la introducción, la caza de la ballena en España es bastante desconocida en general para el público, ¿no? Es una lástima porque tiene muchas facetas, ¿no? Tiene la literaria, la depredadora, por llamarlo de alguna manera, la empresarial. Entonces nos gustaría que nos contaras, para darle perspectiva, a cuándo se remonta la caza de ballenas en España, ¿no? Porque estamos hablando de hace unos cuantos siglos realmente.
Sí, bueno, de hecho lo que acabas de decir es cierto y es una paradoja, porque hay muchos países como Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Japón, que reivindican la pesca de la ballena como un elemento de su cultura, de su historia, de su literatura, etcétera. No hay que pensar más que Moby Dick, por ejemplo. Totalmente. Pero en cambio en España, en cambio el país que ha tenido una trayectoria ballenera más larga del mundo es precisamente España. O sea, el primer registro escrito que existe, conocido, sobre pesca de ballena es una normativa de la venta de la carne de ballena en un mercado del País Vasco del año 1050, es decir, hace prácticamente 1000 años. Y si se estaba regulando la venta de la pesca en un mercado, quiere decir que había una afluencia de carne, digamos, cotidiana en aquel mercado. Y de hecho tenemos registros arqueológicos y luego históricos de periodos inmediatamente posteriores, o sea que no fue un hallazgo o una cosa extraña, sino que en el País Vasco como mínimo desde el siglo XI había una pesca bien establecida de ballena. Posteriormente los vascos, como era una pesca rentable, la empezaron a extender por toda la cornisa cantábrica, descendieron por Portugal. Las factorías balleneras vascas llegaron a más o menos a la mitad de la altura de Portugal y luego empezaron también a realizar expediciones por todo el Atlántico Norte. Solamente en Noruega hay más de un centenar de sitios, de lugares arqueológicos, que son pequeñas bases balleneras que establecían los vascos en los siglos XIV, XV, XVI, y que en realidad, o sea, eran estaciones temporales, iban los vascos allá, se instalaban durante unos meses, pescaban ballenas, las procesaban y luego regresaban a tierra, con lo cual lo único que dejaban eran pues cocederos, cocinas, pequeñas estructuras, y de lo que ha quedado pues básicamente son tejas, clavos y elementos que ellos llevaban desde el País Vasco, ¿no? Luego fueron a Islandia, de ahí a Islandia saltaron a Terranova, estuvieron pescando en Terranova hasta el siglo XVIII y luego fueron a Brasil y a América, a Sudamérica, con lo cual, digamos, fue una actividad y continuaron pescando en el País Vasco. La última ballena, de hecho, se pescó en 1902. O sea, durante prácticamente 900 años se pescó de manera continuada en el Cantábrico y enviaron los vascos expediciones a todo el mundo. Luego, aquello hubo un pequeño momento entre 1902 y 1914 que se dejó de pescar ballena oficialmente, estamos hablando de 10 años únicamente, 12 años, y luego empezaron las factorías modernas, que a partir de 1914, bueno, de hecho entraron en funcionamiento en 1921, empiezan ya de nuevo a trabajar y trabajan hasta 1985, que cierra la última factoría ballenera. O sea, estamos hablando prácticamente de 1000 años de explotación. Ningún país tiene esta historia, ni tan continuada, ni tan intensa, ni tan primera, ni tan última, digamos, bueno, si última sí, pero del otro no. Y sin embargo, como digo, pues España nunca ha reivindicado ni siente esta actividad como demasiado propia. Quizás únicamente en el País Vasco ha quedado unos cuantos museos que sí reivindican un poco esta tradición.
Está claro que este recorrido se remonta a una época antigua. Y quizá lo más sorprendente es cómo renació en España la actividad ballenera en el siglo XX. Esta es una historia que relatas en tu libro Chimán, la pesca ballenera moderna en la península ibérica. ¿Qué es Chimán, para empezar, Alex?
Bueno, Chimán, a ver, primero le puse el título el siguiente, digamos, ¿no? La historia de la pesca ballenera moderna en la península ibérica, me parece un título un poco aburrido. Necesitaba algo, bueno, creía que le faltaba algo que llamase un poco la atención. Chimán es una palabra que utilizaban los balleneros gallegos, concretamente, ajá, para designar una ballena grande. Es decir, ellos cuando salían al mar, lo que buscaban eran chimanes, porque las ballenas, las cuotas de captura, se establecen por individuos. Y, por ejemplo, si en un año determinado podían cazar 200 ballenas, si aquellas 200 ballenas eran grandes, es decir, eran chimanes, aquello daba mucho rendimiento, porque una ballena grande puede llegar a 60, 70 toneladas de producto. Mientras que si las pescaban pequeñas, pescando una ballena de 15 metros, pues entonces la producción de carne y de aceite disminuía menos de la mitad. Claro. Con lo cual había un sistema de primas y también una obsesión un poco por los balleneros de encontrar siempre ballenas muy grandes. Uh-huh. Y los barcos, siempre los vigías de los barcos, siempre iban buscando y cuando decían ballena o incluso decían peixe, que era como lo llamaban, ¿no? Los gallegos, ¿no? Peixe, bueno, un peixe, pues nadie. Ahora, cuando de repente oías desde la cofa que decían chimán, un chimán, bueno, entonces ya aquello se animaba, todo el mundo sabía que aquella ballena no se podía perder, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como era un término que se utilizaba mucho, e incluso a veces en términos coloquiales para uh-huh, entre los balleneros, cuando una persona era un poco grande o sí, sí. Este es un chimán, ¿no? Pues entonces pensé que era, bueno, una palabra adecuada.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y bueno, ¿quién o quiénes hacen revivir la actividad ballenera en España en esa época? ¿Quiénes lo hacen renacer como actividad empresarial?
Bueno, la pesca de la ballena hasta 1900 era con el sistema que inicialmente inventaron los vascos, pero que después popularizaron, digamos, los americanos, que era lo que nosotros conocemos de Moby Dick, ¿no? Una barquita pequeña con remeros, un bote que se acercaba a la ballena, le largaba un arpón. El arpón en realidad no servía para matar la ballena, sino que únicamente era para fijar la ballena a un cabo, a una cuerda, y entonces la ballena inmediatamente era como una banderilla, digamos, por decirlo de alguna manera, entonces la ballena se hundía, se sumergía, y esto permitía a los que iban en el bote estar agarrados a la ballena, y en el momento que salía, ¡pam! Entonces allá sí, con fusiles, con lanzas, con lo que sea, mataban la ballena. Este sistema en 1900 quedó obsoleto completamente. Y los noruegos pusieron en marcha, comenzaron, que pescaban así también los noruegos inicialmente, entonces empezaron a desarrollar barcos balleneros de gran potencia, o empezaron a utilizar barcos de vapor que disparaban cañones, inventaron un cañón que disparaba arpones. Y entonces, no solo esto, sino toda una serie de maquinaria, etcétera, que permitía cazar ballenas de una manera mucho más eficiente y, sobre todo, permitía cazar ballenas, las ballenas más grandes, porque con el sistema tradicional de Moby Dick se podían cazar ballenas relativamente pequeñas y además que flotasen una vez muertas, porque si una ballena que pesa 100 toneladas se te hunde, no tenían manera desde el bote de subirla a la superficie. En cambio, un barco ballenero con maquinillas, con máquinas de vapor, etcétera, pues por mucho que se le hundiese la ballena, no se acaba a flote. Y esto abrió las puertas a una nueva industria que permitió explotar especies que antes no se explotaban, que eran sobre todo lo que conocemos técnicamente como los rorcuales, que son las ballenas más grandes, la ballena azul, el rorcual común, la ballena jorrada, etcétera. Y precisamente los noruegos entonces fueron los que impulsaron esta industria en todo el mundo y la exportaron a otras partes. Y los primeros que vinieron a España fueron noruegos. Vinieron varias compañías noruegas, 5 compañías noruegas, que descubrieron que en España había ballenas y entonces vinieron a España y estuvieron, pusieron las primeras factorías balleneras de España y las que todavía ahora existen, en realidad son restos, digamos, o sea, se fueron construyendo, después pasaron a manos españolas, pero fueron construidas originalmente por noruegos.
¿En qué zonas geográficas se desarrolló más la caza moderna de la ballena? Te hacemos esta pregunta porque el viajero occidental ha estado no hace mucho en Bueu, en la ría de Pontevedra, y allí en el Museo Massó pudimos admirar la exposición que llevaba por título De Punta Balea a Cabo Morás, la caza moderna de la ballena en Galicia.
Sí, Galicia fue tradicionalmente, a ver, en el País Vasco, que es donde digo que nació la pesca de la ballena, allá sobre todo había una especie de ballena que era se conocía a veces como ballena vasca, pero técnicamente los científicos la conocemos como ballena franca. La ballena franca fue objeto de explotación no solo por los vascos, sino posteriormente por balleneros holandeses, etcétera, y acabó extinguiéndose. O sea, la población europea de ballena franca en estos momentos se la considera extinta. Cuando llegaron los noruegos ya no había ballena en esa zona, y en cambio sí que encontraron muchos rorcuales, que era lo que a ellos precisamente les interesaba más, encontraron muchos rorcuales en las costas de Galicia y también en la zona del Estrecho de Gibraltar. Entonces las factorías estuvieron todas ellas localizadas en Galicia. En Galicia había 3 factorías, una en la primera que se fundó, que fue cerca de Finisterre, cerca del pueblo de Fe, que es la factoría de Caneliñas, que fue la más grande siempre y la que duró más años. Luego había otra en Cangas de Morrazo, que precisamente pertenecía a Massó, a la empresa de Hernán Massó, y por este motivo está, digamos, en el Museo Massó, que está en Bueu, tenían esta exposición. Y luego hubo una tercera factoría que también pertenecía a Massó Hermanos, pero que fue construida posteriormente, que solo trabajó durante unos 10 o 12 años, que estuvo en San Ciprián, en el Cabo.
En la costa norte de Lugo, ¿no?
En la costa norte de Lugo, exactamente. Sí. Entonces, estas son las de Galicia, hubo estas 3 factorías. Y luego, en la zona del Estrecho, hubo una factoría ballenera en Algeciras y otra en Ceuta. También hubo barcos balleneros que se desplazaban, que se movían a lo largo de toda la costa. Pero incluso estos barcos balleneros trabajaron también en Galicia y en el Estrecho de Gibraltar, que eran barcos factoría, o sea, barcos que no dependían de una relación con tierra, sino que se iban, cocinaban las ballenas y extraían los productos en alta mar.
¿Cómo termina esta nueva era de la caza de la ballena en España? Porque hay muchas ramificaciones, ¿no? La empresarial, la ecológica, el impacto humano en villas costeras que se dedicaban a esa actividad, ¿no? Que realmente pues lo que hacía era ser el sustento pues principal de algunas villas, ¿no?
Sí, mira, permíteme una digresión. O sea, la ballena, para entender la magnitud y también el desastre que fue la pesca de la ballena, la pesca de la ballena tiene una característica, y es que es la más rentable de todas las pescas que se han hecho nunca en el mar. Es decir, es la pesca que permite obtener en todos los indicadores mayor beneficio en relación al esfuerzo que le pones. Si el beneficio lo consideras kilos de carne o de aceite, pues no hay ninguna que produzca la cantidad que produce. Poniéndose con el trabajo de 20 marineros, tú puedes conseguir un centenar de toneladas de producto en un día. Esto es algo impensable en cualquier otra pesca. En términos de inversión económica, exactamente lo mismo. Por cada euro gastado y euro ingresado, lo mismo, porque la ballena vale, los productos de ballena son de altísima calidad y siempre se han apreciado muchísimo y se continúan apreciando y tienen un valor en el mercado enorme. Y encima se obtiene grandes cantidades. Claro, el hecho de que fuese tan rentable la pesca de la ballena hizo que, bueno, de alguna manera despertó la, no diré la lujuria porque suena un poco mal, pero bueno, ya lo he dicho, de los empresarios. Y entonces esto hizo que básicamente la pesca de la ballena en muchos lugares, en muchísimos lugares, se transformase en un expolio. No era una pesca sostenible. Normalmente el pescador que pesca sardina, que pesca cualquier actividad pesquera o que explota un recurso forestal, por ejemplo, ya sabe que no puedes extraer demasiado del medio porque si no se quedará sin, digamos, porque se quedará sin el año siguiente habrá sobreexplotado el recurso. En la pesca de la ballena esto no importaba. Los beneficios eran tan grandes que lo que hacían era ir a un lugar, pescar todo, vaciar el mar de ballenas y tener unos beneficios enormes y trasladarse a otro lugar. Para que os hagáis una idea, las factorías noruegas que trabajaban en España tenían unos beneficios, después de pagar impuestos y de gastos y tal y cual, unos beneficios netos del 50%, 60% anuales. Claro, luego estuvieron trabajando durante 10 años y se lo cargaron todo, vaciaron el mar y se vieron obligados a trasladar toda la operación, en este caso, la enviaron a Terranova. Pero luego en Terranova hicieron lo mismo y ya la enviaron al Congo. Y antes habían estado en Islandia y en Escocia. Quiere decir que estaba dentro de la manera de funcionar. Uh-huh. Esta de ir a un lugar, vaciarlo y saltar a otro lugar distinto. Esto dio una imagen tremenda, tremenda, de la pesca de ballena. Y la pesca de ballena se transformó en el ejemplo, digamos, de mala gestión de los recursos. Y cuando el movimiento ecologista empezó a despertar, por decirlo así, en los años 70, tomó la pesca de ballena como bandera de lo que no había que hacer en el mar, de la mala praxis en el mar, de la mala gestión de los recursos en el mar. Y entonces se hizo una campaña muy potente y se consiguió que en el año 82 se aprobase que a partir de 1985 se interrumpiría la pesca comercial de ballenas de una manera indefinida. Y esto llevó al cierre de la pesca ballenera en España, que curiosamente en España las factorías terrestres, como las factorías terrestres tienen un limitado alcance, no estaban en esta situación de expolio. Es decir, llevaban durante 70 años trabajando una población ballenera y era perfectamente sostenible. Pero de alguna manera pagaron por la mala imagen que en todo el mundo había dado la pesca de la ballena.
Ya. O sea que realmente fueron más las grandes empresas o las empresas noruegas, por ejemplo, que se movían de un sitio a otro y que tenían unos medios que les permitían operar más extensamente que las, digamos, actividades en tierra firme que tú describes que había en Galicia, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Estas eran una minoría, porque en términos, digamos, de la industria mundial eran una minoría, porque lo que era más rentable era trabajar con barcos factoría. De hecho, toda la pesca antártica, que fue monstruosa, solamente de la Antártida se extrajeron 2 millones de ballenas, lo cual quiere decir, en promedio, del orden de unos 230 millones de toneladas de carne de ballena, que es una animalada. Pues todo esto fueron operaciones básicamente pelágicas, que llamamos, o sea, con barcos factoría que se iban desplazando por todas partes y iban siguiendo las ballenas en su ruta migratoria.
Hola, estamos escuchando en El Viajero Accidental en Radio Viajera a Àlex Aguilar, catedrático del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. En un momento seguimos con él.
Siguiendo más allá de España, Alex, y retomando lo que nos contabas de tu actividad con la Comisión Ballenera Internacional, ¿Cuál es tu actividad en este organismo? ¿Qué hace la Comisión Ballenera Internacional?
Bueno, la Comisión Ballenera Internacional es la que se creó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se creó como un se empezó a ver lo que estaba pasando, digamos. Se veía que los recursos balleneros se iban extinguiendo uno detrás de otro y que los barcos iban saltando de un lugar a otro, dejando atrás sí pues esto, aguas muertas. Y entonces la Comisión Ballenera fue creada para regular la pesca de la ballena y para evitar que se produjesen estos funcionamientos, digamos, perversos. Es cierto que durante unos años, hasta los años 80, digamos, los primeros 15 años de funcionamiento, no fue muy efectiva, porque no tenía capacidad, muchos países no eran miembros de la Comisión Ballenera. España, por ejemplo, entró en la Comisión Ballenera en 1979, en 1979 la ignoró totalmente, y si entró fue por presiones, porque era la época en que España estaba intentando entrar, estaba iniciando las negociaciones con la Comisión Europea, con la Unión Europea, entonces les dijeron que no podía ser. En fin, que, digamos, fue arrancando, y en los años 80, desde los años 80 sí que ha sido, incluso antes, desde los años 70, el organismo realmente regulador de esto. Entonces hay un comité científico que está formado por unas 200 personas, que son los que hacen las evaluaciones y determinan pues cómo se va a gestionar cada población de animales, cada recurso y tal. Y dentro de estos hay unos paneles que son pequeños grupos de trabajo, constituidos típicamente por 5 personas, que son los que supervisan actividades específicas. Y entonces, bueno, yo estoy tanto en el comité científico como en diversos paneles que supervisan algunas de estas actividades científicas, concretamente la islandesa y la japonesa.
Uh-huh. Y entonces, hablando un poco de la situación ahora de la pesca de la ballena en el mundo, ¿cuál es la situación actual? Porque, o sea, pensamos también que es muy poco conocido que actualmente se sigue pescando, quiero decir, en los Estados Unidos, en Alaska, en Japón, en Islandia, como nos describía, Rusia, Noruega, Dinamarca, ¿no? Que al tener Groenlandia, al ser parte de Dinamarca, pues también tiene una actividad importante. O sea, se sigue pescando, ¿no?
Sí. Se sigue pescando en muchos sitios. Básicamente hay dos tipos, digamos, de pesca en estos momentos. Lo que a veces se conoce con el nombre de pesca aborigen, que es una pesca que realizan típicamente algunas comunidades que de alguna manera no tienen otro sistema de conseguir alimento. Imaginemos, por ejemplo, mencionamos Groenlandia, pues Groenlandia, pues los esquimales de Groenlandia, pues allá no puede plantar patatas. La gente vive básicamente de comer carne, de comer aves, de pescado, focas, y sopas, delfines, ballenas, ¿no? Entonces, claro, las ballenas pues son un elemento muy importante para su subsistencia. Entonces, a esto se les permite, está también todo muy regulado y controlado, y en general tiene un impacto pequeño porque capturan pocos ejemplares. A pesar de que puede ser, como algunas de estas comunidades han crecido, han aumentado, y es el caso, por ejemplo, de los esquimales, por ejemplo, de América del Norte, que las comunidades han aumentado mucho, digamos, ya viven en ciudades, etcétera, y allá se continúa cazando con sistemas semi-industriales y se cazan bastantes ballenas. Pues en Groenlandia no, muy poquitas, pero en Alaska, por ejemplo, pues sí que se están cazando ya un número importante de ballenas. Con métodos, es verdad, tradicionales, pero aún así, digamos, ya más modernizados y más efectivos. Y además también con numerosas tripulaciones y las cifras empiezan a ser importantes. Y luego hay una serie de actividades que son industriales, como las que vimos aquí en España, que estas, de alguna manera, han sido, a través de diferentes vías, han sorteado, digamos, la moratoria que se decretó en el año 82, son perfectamente legales y entonces son operaciones como las que digo aquí, o sea, factorías balleneras, barcos balleneros potentes, la carne, los productos se obtienen, digamos, en pequeñas fábricas, digamos, que procesan de manera industrializada el producto, y entonces pues ahí pues bueno, lo que decíais, en Islandia, en Noruega, en Japón, en Rusia, etcétera. Hay diferentes localidades. De todas formas, las cifras de captura en estos momentos son una centésima parte, globalmente, digo, en el mundo, de lo que se capturaba hace 30 o 40 años.
Adivinamos que por tu trayectoria profesional has viajado muchísimo y eso nos provoca mucha envidia en el viajero occidental. ¿Cuáles son tus preferencias en esos viajes profesionales, Alex? Y de paso, cuéntanos cuál es tu país preferido y alguna anécdota de estos viajes.
Bueno, a ver, sí. He viajado mucho, digamos, con la pesca ballenera, y no solo con la pesca ballenera, sino porque también yo trabajo con otros animales, con pesca de otros animales, como pueden ser tiburones ballena y algunas otras especies, focas, etcétera. Y entonces no solo he viajado a países balneares, sino también a otros países. Claro, lugares atractivos de estos hay muchos. A mí hay dos países que siempre me han fascinado, me han encantado como países, y que además tienen de una manera muy distinta, pero tienen conflictos, digamos, con este tipo de animales, que son Japón. Japón es un país que tiene una cultura que, según cómo parece un viajero, digamos, un turista superficial, podría pensar que es una cultura muy domesticada al sistema occidental, porque los edificios, pues, te paseas por Tokio y muchos edificios son rascacielos y rascacielos de cristal y de aluminio, y así que tienen un aspecto que podría ser una ciudad americana perfectamente. La gente va vestida occidental, van todos con camisa y corbata, pero en cambio, cuando profundizas un poquito, empiezas a tratarlos, te das cuenta que todo aquello es pura cosmética y que mantienen de una manera fuertísima sus tradiciones. Y entonces los hace realmente atractivos. Para mí Japón siempre ha sido, continúa siendo, un país muy misterioso, a pesar de que he estado muchísimo en Japón. He estado muchas veces, pero y conozco mucha gente y tengo amigos japoneses, pero continúo, digamos, descubriendo cosas y encontrando no barreras, porque tampoco es que te pongan barreras, pero sorprendiéndote. Mira, me decías una anécdota, por ejemplo. Una vez invité a un científico japonés, un biólogo como yo, que había viajado muchísimo por todas partes, quiero decir que no era una persona que saliese del pueblo en aquel momento. Lo invité a mi casa, y cuando llegó a mi casa, mi mujer en aquel momento estaba embarazada. Y el hombre no sabía si entrar en la casa y se sentía violentísimo. Y le dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dijo, no, es que yo no estaría acostumbrado a estar en la misma casa con una mujer embarazada. Le dije, bueno, pero tú tienes hijos. Me dijo, sí, pero cuando se queda embarazada, se la casa de su madre.
Qué curioso.
Y me avisan en el momento del parto. Y el hombre estaba, no, estaba violento. No puedo decir que estuviese violento, pero me lo explicó como una cosa que le sorprendía, que le chocaba, ¿no? Y sin embargo, era una persona, pues como digo, ya maduro, que había viajado, que vestía y que hablaba inglés perfectamente, y que vestía como un occidental, y que, bueno.
Sí.
Entonces mantienen, Japón tiene esta dualidad, desde un punto de vista externo, hace ver que sea occidentalizado, y es una mentira. Continúan con una estructura perfectamente tradicional y extraordinariamente bien conservada. Y muy orgulloso de lo suyo.
Sí, sí.
Y decías que había otro país también, ¿no? Que te atraía mucho.
Bueno, el otro país que me atrae mucho y que también he viajado mucho es la India. Y este ya no me atrae solamente por razones, digamos, profesionales, sino que la India me parece un país fascinante, ¿no? No es un país de subcontinente, es enorme, y este sí que no tiene reparos La India no tiene reparos en demostrar que ellos continúan con sus tradiciones, continúan vistiendo como indios, comportándose como indios, hablando como indios y haciendo lo que les gusta hacer a los indios. O sea, no han hecho la más mínima concesión, digamos, a la modernidad. Otra cosa es que se apropien de lo que les guste y el día que aprendieron que el cine era una cosa interesante, pues hayan desarrollado la industria del cine más potente del mundo, ¿no? Pero, o sea, una cosa es que se modernicen, pero lo hacen a suya. Pues el cine es su cine, totalmente distinto del nuestro.
Bueno, Alex, pues llega el momento ahora de despedirnos. Ha sido un placer y te agradecemos muchísimo haber aprendido sobre un tema tan poco conocido como hablábamos y que creemos que es una pena que en España sea tan poco conocido como es la caza de la ballena. Y desde luego pues haber viajado contigo, por supuesto, ¿no? Porque además hemos podido viajar contigo con alguien que está acostumbrado a viajar muchísimo.
Muy bien, muchas gracias. Y animo a los viajeros, mira, si alguien quiere hacer una ruta ballenera, sobre todo por toda la cornisa cantábrica y Galicia, está repleto de localidades, de lugares, de restos, de ruinas, de pequeños museos que mantienen memoria. Muchos, por ejemplo, muchos pueblos del País Vasco tienen en sus escudos, en sus casas consistoriales, tienen dibujos de ballenas, de arpones, etcétera, que recuerdan, digamos, aquellas ballenas que había entonces. Y se puede reconstruir, digamos, es un viaje fascinante, muchísima información, muchísimos, repito, museos y colecciones y restos en iglesias, etcétera, que recuerdan todo este pasado ballenero. Y hay, incluso en Galicia, todavía están los restos de las tres factorías balleneras que son complejos industriales relativamente grandes que se pueden visitar. Uh-huh. Bueno, se pueden visitar a la brava, porque sí. están en ruinas y no hay la más mínima preservación, que esto también es una lástima que sobre todo la Xunta de Galicia no lo preserve, porque aquello dentro de 30 años será un campo de piedras. Pero bueno,
tomamos nota.
Pues tomamos nota, efectivamente. Efectivamente.
Una buena
sugerencia. Muchas gracias. Exacto. Y nada, y volveremos, esperamos volver a hablar alguna vez y encantados de haberte tenido con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias,
Alex. Hasta otra. I'll now give these last few molecules of I and you who sing and you who stand nearby.
En este episodio que dedicamos a la caza de la ballena en Galicia, nos parecía obligado hablar del desarrollo, primero de la protección de las ballenas y luego de su conservación y estudio. Para ello, contamos hoy con José Martínez Cedeira, de la ONG Coordinadora para Estudio de los Mamíferos Mariños, o CENMA. CENMA tiene su sede en Nigrán, Pontevedra, y nace en 1992, pero vamos a dejar que sea José quien nos cuente sobre su historia y actividades. Hola José, encantados de tenerte en El Viajero Occidental en Radio Viajera. Primero, si te parece, cuéntanos un poco sobre ti.
Hola, pues en primer lugar, os queremos dar las gracias por invitar a la CENMA a participar en este programa. Y bueno, para contar un poquito de información sobre mí, os puedo indicar que soy biólogo, tengo una experiencia profesional de alrededor de 18 años, centrados principalmente en el estudio de los cetáceos, y soy socio de la CENMA desde el año 98 y soy el actual presidente desde el año 2012.
Muy bien. Y José, ¿qué es CENMA? ¿Cuál es su propósito?
Pues la CENMA es una ONG de carácter gallego que está formada por un total de aproximadamente 200 socios y por cuatro entidades ambientales de Galicia, que son ADEGA, ANAVAN, el CES, el Colectivo Ecologista de Salnés, y el Grupo Hábitat. Y el objetivo principal de la CENMA pues es el estudio, la divulgación y la conservación de los mamíferos marinos y de las tortugas marinas, principalmente en Galicia, pero también realizamos algunas actividades fuera del ámbito de Galicia.
Y hemos estado hablando hace un momento con Alex Aguilar sobre la caza de la ballena en Galicia, en especial en el siglo XX. Nos gustaría que nos contaras acerca del comienzo y desarrollo de movimientos de protección a ballenas y cetáceos en general en Galicia. ¿Cuándo comienza?
Pues la verdad es que todos los movimientos de protección, los primeros pasos que se dan en la protección de los cetáceos en Galicia están muy vinculados al tema de la caza de la ballena. La información que os voy a comentar pues procede principalmente de una serie de trabajos que realizamos entre los años 2012 y 2014 dentro de un proyecto en el que estuvimos estudiando diferentes temas vinculados a la actividad ballenera, ¿no? Una de las actividades que llevamos a cabo, que era muy interesante, fue una serie de entrevistas a distintas personas que estuvieron vinculadas con la propia actividad, desde los empresarios, los arponeros, los marinos que trabajaban a bordo de los propios barcos, personal de las factorías, los biólogos y demás. Y bueno, la verdad es que ahí salió una información muy importante y un poco lo que pudimos recopilar, la información que recopilamos, es que todas estas acciones se ponen en marcha a finales de los años 70. Es un momento en el que la actividad ballenera en Galicia está en pleno apogeo, están operativas dos factorías balleneras, porque la de Cabo Morás, que estaba situada en la costa de Lugo, ya estaba cerrada, pero es un momento en el que hay una actividad económica muy importante con Japón. Toda esta actividad ecologista se va a acentuar y va a ser mucho más importante en los siguientes años, cuando se empieza a vislumbrar un poco todo el tema de la moratoria y se empieza a hablar de la posibilidad de que la actividad se cierre, ¿no? Cuando hablamos de estas de todo el movimiento ecologista, de estas actividades que se desarrollaron aquí en Galicia, es importante diferenciar una cuestión, y es que por un lado estaban las acciones que llevaron a cabo los potentes grupos ecologistas que procedían de otros países, principalmente países, bueno, del Reino Unido, destacando Greenpeace, ¿no? Greenpeace llegó aquí a Galicia a finales de los años 70 y a partir del año 78 empieza a hacer una serie de actividades que consistieron principalmente en salir al mar, bueno, denunciar la actividad ballenera en general, ¿no? Pero realizan una serie de campañas particulares como son las salidas al mar para obstaculizar el trabajo de los barcos balleneros. Luego todo esto desencadena en el famoso apresamiento de su barco, el Rainbow Warrior, que estuvo apresado en Ferrol, y luego hay otra serie de actividades que son, bueno, fueron mucho más radicales y que las llevó a cabo otra organización, que fueron los Sea Shepherd. Sea Shepherd es una organización que fundó Paul Watson, que fue una persona que dio sus primeros pasos dentro de Greenpeace, pero luego creó una entidad propia, ¿no? Era un grupo que llevaba a cabo acciones mucho más radicales, y en los años, a finales de los años 79 y a principios de los años 80, lleva a cabo una actividad que fue muy, bueno, muy criticada por el sector ballenero, que consistió en poner dos bombas, dos atentados a los barcos balleneros, ¿no? Claro, el sector pues criticó muchísimo esta acción, porque bueno, fueron unas actividades muy muy drásticas, ¿no? Esto por un lado son las actuaciones que llevaban a cabo los grupos de fuera, pero en Galicia también había algunas entidades que, bueno, por un lado intentaban, bueno, conocían la información que iban desarrollando estos grupos de fuera, y también querían dar sus propios pasos, ¿no? Sobre todo un par de entidades que fueron ADEGA, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, y principalmente otro grupo que fue la Sociedad Galega de Historia Natural. Estas fueron las dos entidades. Eran grupos que tenían muy pocos medios, tenían una capacidad de actuación muy muy reducida y que, bueno, todavía estaban dando los primeros pasos y que no estaban muy 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 estructurados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estos grupos por los que nos, en el trabajo este de entrevistas que os comentamos, nos entrevistamos con algunos de estas personas, estos ecologistas, y nos decían que bueno, que para ellos todas las acciones que llevaron a cabo los grupos de fuera, Greenpeace y demás, pues les suponía un gran apoyo moral, ¿no? Porque, bueno, ellos sabían que nunca podían llevar a cabo esas actividades, estaban muy lejos de sus capacidades y eran una referencia importante para ellos.
¿Y cómo se recibió la actividad proteccionista en la zona? Porque económicamente tenía un impacto importante, ¿no?
Sí, la verdad es que la actividad ballenera era una actividad a nivel económico importantísimo, ¿no? Lo que nos comentaban los empresarios con los que nos entrevistaron es que con esta actividad obtenían unos beneficios muy elevados, que en algunos casos incluso superaban los beneficios del 400%, ¿no? Estamos hablando de una actividad importante con más de 200 empleados y en una época, en la década de entre los 50 y los 80, en la que en Galicia pues no había muchas alternativas, sobre todo en determinadas zonas como pueden ser la zona de Canelinhas, en la Costa da Morte, donde estaba ubicada una de las factorías, ¿no? Yo creo que, un poco la percepción que hubo de estas actividades, de las actividades que llevan a cabo los grupos ecologistas, fue muy diferente, ¿no? Por un lado, la sociedad en general, pues igual recibía estas actividades con cierto desconocimiento, o incluso con indiferencia, ¿no? Porque eran actividades que estaban dirigidas a una actividad industrial concreta. Y también con cierto desconocimiento, porque en Galicia en aquella época mucha gente, incluso los propios ecologistas, pues incluso no tenían conocimiento de que en Galicia se cazaban ballenas o de que hubiera ballenas, ¿no? Era algo, bueno, de cierto modo desconocido. Pero bueno, los grupos de aquí de Galicia, principalmente la Sociedad de Galega de Historia Natural, siempre, bueno, nos comentaban en estas entrevistas que manteníamos con ellos y la información que recogíamos, que a pesar de que ellos sí que estaban en contra abiertamente de la actividad, su objetivo era cerrar la actividad, siempre en sus mensajes transmitían que no estaban en contra de los trabajadores, ¿no? De hecho, siempre reclamaban el cierre de la actividad, se dejaran de cazar ballenas, que los barcos balleneros no salieran al mar, que las factorías se cerraran, pero siempre buscaban una reconversión y que se reubicaran a los trabajadores en otros puestos de trabajo, que es una reclamación que, bueno, que los grupos extranjeros, Greenpeace y demás, pues nunca reclamaron, nunca llevaron a cabo, ¿no?
Uh-huh. Ya. Y ya en enero de 1986 se firmó la moratoria que efectivamente acabó con la caza de la ballena en España, ¿no? Y en ese momento están los orígenes de CEMMA. ¿Cómo evoluciona CEMMA a partir de ahí?
Bueno, la verdad es que igual sí que está, bueno, estamos en cierta manera muy vinculados con todo este tema del que estamos hablando, ¿no? Como bien comentas, en el año 86 se inicia la moratoria y la moratoria establece un parón de 4 años en el cual incluso mucha gente del propio sector pensaban que se volvería a cazar ballenas, ¿no? Pero finalmente salió que en el año 92 la moratoria se hace indefinida y la actividad se declara, bueno, cerrada permanentemente. Es justo en ese año 92, cuando la moratoria se declara indefinida, cuando se constituye oficialmente la CEMMA. O sea que, en cierto modo, la CEMMA viene a tomar el relevo de lo que fue toda aquella actividad ballenera, en el sentido de que en Galicia surge una entidad que se va a dedicar a los mamíferos marinos, pero en este caso no a la caza, sino a su estudio y conservación, ¿no? La CEMMA en ese momento comienza en el año 92 de una manera muy muy modesta, sin grandes medios, y durante los primeros años su actividad se limitó básicamente a recorrer las playas para buscar cadáveres, localizar cetáceos muertos y empezar a documentar qué especies eran las que estaban presentes en las aguas de Galicia. Se empleaba una metodología de estudio muy básica y claro, la información que se fue recopilando en principio era limitada, porque también hay que tener en cuenta que en aquella época pues la información que había disponible incluso para poder conocer las especies, para poder identificarlas, pues era limitada. En aquella época no había muchas publicaciones sobre los cetáceos. Pero posteriormente, bueno, con los años se van produciendo distintos cambios, van surgiendo mejoras en la propia entidad y se consiguen llevar a cabo otras muchas actividades.
¿Cuáles son los principales ejes de actuación de CEMMA hoy en día?
Pues bueno, a pesar de que contamos con unas ciertas limitaciones económicas, en el sentido de que no podemos llevar a cabo todas aquellas acciones o estudios que queremos por limitaciones. Sí que hay que destacar que durante estos años, casi 30 años de trabajo, pues consiguieron poner en marcha diferentes líneas de actuación, ¿no? Una de las más importantes, la que comentaba anteriormente, es el estudio de los animales varados, lo que es la red de varamientos. Para que os hagáis una idea, pues en nuestra costa, en Galicia, aparecen varados una media de 270 animales al año. Eso significa una de las mayores tasas de varamiento a nivel de Europa. Un 10% de estos animales son animales vivos y son animales sobre los cuales se llevan a cabo acciones de recuperación y de liberación en el mar. Estamos hablando tanto de cetáceos como de focas y de tortugas marinas también. Con los animales que aparecen muertos se realiza una necropsia y se recogen muestras que posteriormente se analizan y dan lugar a una serie de estudios y de datos con los que se obtiene información muy interesante sobre diferentes temas como contaminantes, sobre la dieta, la alimentación, la reproducción y demás. Luego otras acciones importantes que llevamos a cabo son las de monitorización poblacional, el seguimiento y el estudio de los animales vivos. Aquí hay diferentes tipos de estudios. Por un lado, uno de los más importantes es el de la fotoidentificación de los animales, el estudio de los animales haciendo fotografías de sus aletas dorsales, que son como si fueran una especie de huellas dactilares, ¿no? Gracias a estas fotografías conseguimos identificar a los animales de manera individual. También se llevan a cabo campañas en el mar, salidas en barco, incluso muestreos desde avioneta para estudiarlos desde el aire. Y luego también una línea muy importante es toda la relacionada con la interacción con la pesca. La mortalidad de cetáceos en artes de pesca es la principal amenaza de estos cetáceos en Galicia y también a nivel de Europa. Para que os hagáis una idea, pues de todos los animales que aparecen varados en nuestras costas, aproximadamente el 40% de ellos mueren en artes de pesca. Entonces también son acciones que llevamos a cabo, diferentes proyectos con saliendo al mar, en los barcos de pesca, entrevistas con los marineros, trabajos y demás. Y luego también pretendemos llevar a cabo acciones de divulgación, editando materiales específicos sobre los cetáceos, dando a conocer las especies que tenemos aquí, dando charlas en centros educativos, charlas también en el sector pesquero y demás, y también algunos cursos de formación o actividades en las que se pretende contar con la participación de la sociedad en todo el trabajo que llevamos a cabo.
Sí. Y hemos visto, José, que tenéis actividades de voluntariado, y que nos has descrito la cantidad de iniciativas que tenéis, y claro, alguien que os conozca o que oiga nuestro programa puede pensar, bueno, ¿cómo alguien interesado en este tema se puede relacionar con CEMMA, ¿no? ¿Cómo participar de alguna manera?
Sí, pues el voluntariado es una herramienta muy importante en la CEMMA, lo fue desde el principio. Y la verdad es que, aunque a lo mejor se pueda pensar inicialmente que un voluntario es una persona que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento sobre los cetáceos o sobre la biología, su aportación es muy necesaria, ¿no? Y nosotros siempre tenemos fórmulas para que las personas interesadas pues puedan participar y puedan colaborar con nosotros. Una gran parte del voluntariado con el que contamos son personas jóvenes, en muchos casos son estudiantes de carreras como biología o de ciencias del mar, pero también contamos con otro tipo de voluntarios, con personas de todas las edades. Si alguna persona está interesada en colaborar con nosotros, pues puede contactar a través del correo electrónico y consultar la información que tenemos en nuestra página web, que es www.cema.org. Y ahí también aparece información detallada sobre cómo asociarse a la CEMMA o participar en alguna de las actividades que llevamos a cabo.
Perfecto, perfecto.
Bueno, José, pues hemos llegado al final. La verdad es que nos da mucha pena, pero hay que despedirse. Muchas gracias por lo que hemos podido aprender hoy contigo sobre el mundo de las ballenas.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Encantado de participar y un saludo para todos.
Gracias.
Muchas gracias, José.
Vale, bueno, venga, chao.
Llega el momento de conocer a un nuevo turista con puñetas. Hola, José Juan, ¿con quién nos vas a sorprender hoy?
Hola, pues nuestro viajero con puñetas de hoy sí que se merece unos cuantos arponazos, y no las pobres ballenas de las que habéis hablado. Si hubiera que buscarle una disculpa a su carácter insoportable, sería la de que, como los magníficos cetáceos, entonaba cantos bucólicos a la naturaleza libre y salvaje, a los rayos y truenos en la cima de una montaña, a los ríos, a las fuentes, a los regatos pequeños, como diría años después Rosalía de Castro. Y viene muy a cuento la poetisa gallega porque nuestro turista con puñetas de hoy puso el pie en España por La Coruña. Su nombre es Robert Southey y se trata de uno de los viajeros más engreídos, altaneros, antipáticos, ácidos y quejicosos que pisaron la península ibérica. Un auténtico petimetre puñetero con redingote de viaje. Los redingotes eran las capas, los abrigos de viaje que llevaban. Un pisaverde al que le enseñaron a levantar la nariz antes que a sonarse los mocos. Los comentarios más hirientes sobre España salieron de su pluma. Paradojas de la vida, es elogiado también como uno de los más reputados hispanistas del siglo XIX. Southey tiene el honor de ser uno de los poetas pioneros del romanticismo británico. Hoy se le estudia entre los llamados laquistas. Recibieron su nombre de su predilección por los paisajes montañosos y agrestes del distrito de los lagos, Lakes, en Inglaterra, que se corresponde con el condado de Cumbria y que hoy es parque nacional. Cumbria está en el noroeste inglés, mirando a Irlanda, y limita al norte con Escocia. Southey compartió laquismo con William Wordsworth y con Samuel Taylor Coleridge. Robert Southey nació en Bristol en 1774 y murió en 1843. Era hijo de un comerciante textil y recibió por eso una esmerada educación. Eso sí, con grandes altibajos, debido, según parece, a que fue un niño superdotado. De adolescente ya mostró una vigorosa autoestima, manifestada en las peleas con sus profesores por culpa de los proverbiales castigos físicos del sistema educativo británico. Hasta 1987 no se prohibieron los azotes, bofetones, tirones de orejas y collejas en las escuelas públicas británicas. En las privadas hubo que esperar hasta 1999. Southey también condenó el trabajo infantil como una lacra de los nuevos tiempos, es decir, de la revolución industrial británica, y apoyó la educación universal y gratuita. De su pluma salieron textos escolares y el famosísimo cuento infantil Ricitos de Oro y los Tres Osos, editado en 1837. Parte de su formación como heredero de la alta burguesía británica fue naturalmente su propio Grand Tour, es decir, el viaje iniciático que dio nombre al turismo y a los turistas. Robert Southey visitó la península ibérica entre 1795 y 1796. Tenía 20 años y fue invitado por su tío, el reverendo Herbert Hill, capellán de la colonia británica en Lisboa. En diciembre de 1795 desembarcó en La Coruña, donde ya era cónsul Alexander Jardine, otro turista puñetero y pionero también, del que ya hablaremos. Bajó a Lugo y Astorga, llegó a Madrid y desde allí Southey salió de España por Badajoz para alcanzar Lisboa. Las impresiones de aquel viaje quedaron plasmadas en cartas escritas durante una corta residencia en España y Portugal, publicadas en 1797. ¿Y a quién dirigió Southey aquellas cartas? Pues a Edith Fricker, cuñada del también laquista Coleridge. Southey se había casado en secreto pocos días antes de su viaje a España. Así se entiende que sus opiniones fuesen tan agrias. En vez de estar disfrutando de su luna de miel, tragaba polvo por los calcinados caminos ibéricos. A tenor de sus opiniones, ¿qué país esperaba encontrar el romántico Robert Southey? Pues una España llena de godos, de moros, de inquisidores, de bandoleros y de bailadoras de fandango. Y de propina casi lo mismo que Dante en el Purgatorio. Una raza diferente del resto de la humanidad, tanto por su viejo esplendor como por las crueldades que los mancharon, afirma. El caso es que aún no había desembarcado cuando ya se estaba quejando. Llegamos a puerto tan hambrientos como todo inglés que haya navegado en un barco español. Para colmo, los aduaneros coruñeses subieron a bordo y antes de revisar pasaportes y bultos, se bebieron toda la cerveza del capitán. Luego pusieron patas arriba el equipaje y les cobraron tasas por los alimentos ingleses que llevaban para consumo propio. Nada más desembarcar, arremetió contra la posada coruñesa en la que se alojó, el navío. En el patio se dio de narices con una curiosidad que, según me dicen, es única en España: las ruinas de un templo de Cloacina, diosa cuyas libaciones tira en la calle este pueblo bárbaro para escándalo de quienes prefieren el sacrosanto secreto de sus misterios. Se refiere con bastante pedantería a una letrina abierta, ni más ni menos. Cloacina, diosa latina de origen etrusco, era la patrona del coito conyugal y de las aguas fecales, desconozco el origen de tal asociación de ideas, y recibía ofrendas como guardiana de la cloaca máxima de Roma. Saudi también practicó la prosa florida con su cama coruñesa. Jura que tenía incontables colinas y vaguadas donde se refugiaban las pulgas sin riesgo alguno para ellas, pues de lo contrario les hubiera quebrado los huesos sin remedio al revolcarme una y otra vez. Y compara su almohada con la piedra en la que Jacob apoyó la cabeza, un cojín de plumas al lado de la suya. En un puerto tan húmedo y ventoso como el coruñés, tampoco había cristales en las ventanas. Ah, y le molestaron mucho los maullidos de los gatos, que andaban, como se dice en gallego, a xaneira, es decir, en celo. Recordemos que tras una boda sin luna de miel, así andaría él. Pero en el navío coruñés no solo eran lamentables las camas y los sanitarios, sino también la cena que le sirvieron la primera noche. Una gallina frita con pinta de rana espatarrada y tortilla de ajo con el mismo execrable aceite. En este país de olivos lo envenenan a uno con el aceite más infame, porque dejan que el fruto se vuelva rancio antes de prensarlo y sacarle el jugo. Saudi, tacaño con los elogios, reconoce que tomó un chocolate excelente en aquel antro, recordamos el nombre, el navío, aunque el pan que lo acompañara fuese terroso, quizá porque era de maíz, de corteza más oscura y de miga amarilla y compacta. Sin que sirva de precedente, Saudi elogia otra característica junto con el chocolate de las posadas españolas. No es posible engañar a ningún viajero si éste quiere evitarlo. Basta pedir un aviso en el que se detalla el precio de cada servicio y que todas las posadas tienen por orden del gobierno. Se ve que esa precaución no existía en la economía de libre comercio inglesa. Sin salir de Coruña, Saudi hace méritos para llevarse el premio limón a las comparaciones puñeteras. De este calibre son sus opiniones sobre las coruñesas. Pronto se vuelven viejas y adquieren un aspecto feroz. Si alguna vez pinta Opie otra bruja, deberá visitar esta ciudad. Se refiere al reconocido retratista John Opie, quien gozaba de gran popularidad por sus cuadros históricos y por una serie sobre escenas de Shakespeare. A pesar de todo, los lectores británicos y la cultura española le deben las traducciones de algunas novelas de caballería hispanas, como el Amadís y el Palmerín, y la publicación de obras sobre el Lope de Aguirre, Don Rodrigo y el Cid, todas imbuidas, claro está, de romanticismo.
José Juan, nos has contado las opiniones de nuestro turista sobre Galicia, pero ¿hay algún lugar donde podamos conocer las que tenía sobre otras zonas de España?
Pues mire usted, me alegra que me haga esa pregunta porque resulta que en pocos días estará a disposición de los oyentes del Viajero Accidental una edición en ebook de un libro sobre los viajeros con puñetas. El autor soy yo y el libro se titula Brexit con puñetas y lleva el subtítulo de Ingleses por España en tiempos de Mari Castaña. Ya digo que será en pocos días y que se podrá conseguir en Kindle Amazon.
Una cosa, una pregunta que se me ocurre a raíz del subtítulo. Hay veces que utilizamos expresiones que no sabemos muy bien de dónde vienen. ¿De dónde vienen tiempos de Mari Castaña?
Los tiempos de Mari Castaña eran como los tiempos de Matusalén, como los eso es más viejo que el hilo negro, eso es más viejo que el canalillo. Son los tiempos casi de los dinosaurios, como si dijéramos, ¿no? Y ya Cervantes, por ejemplo, lo usó en sus novelas ejemplares. En tiempos de Mari Castaña, cuando hablaban las calabazas, dice don Miguel. Mari Castaña fue un personaje histórico. En la Baja Edad Media, en medio de revueltas gallegas contra los señores feudales y de disputas dinásticas entre Castilla y Portugal, vivió una dama de Lugo, que era propietaria de tierras y que era muy consciente de su linaje y de sus privilegios. Pues bien, en 1386, Mari Castaña se rebeló contra las arbitrariedades del obispo de Lugo, Pedro López de Aguiar, y mató a su mayordomo, Francisco Fernández, que era el responsable de cobrar los diezmos y los tributos. En compensación por el asesinato, Mari Castaña tuvo que entregar sus tierras y pagarle una indemnización al obispo, al obispo de Lugo. Uh-huh. Hay otra versión que explica que María Castaña se alió con los nobles portugueses contra las aspiraciones de Juan I de Castilla al trono portugués. Pero, en fin, la señora era de armas tomar y, bueno, lo que ha quedado de ella es simplemente que vivió en tiempos muy lejanos y nada más.
Muy bien, pues la verdad es que podríamos seguir preguntando y preguntando, pero se nos acaba el programa. Lo que sí esperamos...
No siempre tengo respuestas.
Bueno, de momento no nos has decepcionado. Lo que sí esperamos es que cuando Brexit con puñetas esté en Amazon, te pases por este estudio virtual y nos vengas a hablar de tu libro.
Pues ya os avisaré.
De acuerdo. Hasta dentro de 7 días, José Juan.
Hasta luego.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, descubriendo la pesca de la ballena en España, conociendo más sobre las actividades de los grandes cetáceos en nuestros mares, y con otro turista puñetero de la mano de José Juan Picos. Recordad que este episodio, como los demás, estará disponible en iVoox, iTunes y Spotify.
Y comentaros que todos los blogs que hacemos Radio Viajera estamos muy contentos porque las descargas de nuestros episodios, de todos los programas, en conjunto están superando la cifra de las 20.000 descargas semanales. Con lo cual, como os podéis imaginar, estamos más que satisfechos. Así que solo pediros que sigáis ahí y que le sigáis dando al play. Hasta dentro de 7 días.
Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding...